Promotores de la marcha cívica del 15 de noviembre aseguran que asistirán a la manifestación.
Abogados cubanos alertan sobre la debilidad jurídica en los argumentos de las autoridades para declarar ilícita la marcha cívica.
Washington pide a La Habana que se respeten los derechos y libertades del pueblo tras la prohibición de la manifestación del 15N.
Congresistas estadounidenses presentan proyecto de ley bicameral para sancionar y ejercer presión financiera sobre el régimen cubano.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua aseguran que el discurso oficialista carece de vigencia ante la realidad del país.
En Venezuela se mantiene un incremento de casos de COVID-19 y el gobierno anuncia medidas para normalizar la vida comercial.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia, como siempre a esta hora, el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es miércoles 13 de octubre del año 2021 y aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del miércoles está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Los promotores de la marcha cívica del 15 de noviembre afirmaron que la realizarán a pesar de la prohibición del gobierno. Yolanda Huerga informa.
La plataforma ciudadana Archipiélago anunció este martes que, a pesar de la prohibición de las autoridades cubanas de la marcha cívica organizada para el próximo 15 de noviembre, será una decisión de cada cubano su asistencia a la manifestación.
Nosotros seguimos en internet, seguimos sin haber podido tener una comunicación entre todos los miembros, pero nuestra decisión es que es una decisión personal. O sea, ya no es una convocatoria en ese sentido, sino una decisión personal. Nosotros hemos dicho que vamos a marchar el día 15 y estamos decididos a seguir luchando por nuestros derechos. Por lo tanto, como decisión personal, nosotros marchamos el 15 en los mismos lugares.
Recalcó el activista y dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de Archipiélago.
Por lo que ellos han dado es una respuesta de época, es una respuesta de dictadura, demostrando evidentemente que nunca más, a partir de ahora, alguien podrá insinuar siquiera que en Cuba hay algún tipo de Estado de Derecho. Cuba es una dictadura militar.
La respuesta del régimen dejó en entredicho las afirmaciones del propio presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, a raíz de las protestas del 11 de julio.
Han hecho quedar en ridículo incluso al presidente del Tribunal Supremo, que después del 11 de julio había dicho que en Cuba la gente sí se podía manifestar, que eso era un derecho, que cometía un crimen incluso quien violara ese derecho sagrado.
La réplica de Archipiélago se produjo horas después de que de modo sincrónico los gobiernos de 7 provincias respondieran a las notificaciones de la celebración de las demostraciones con un texto similar entregado a los organizadores locales en el que se califica las convocatorias pacíficas como acciones desestabilizadoras y por tanto ilícitas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras abogados cubanos exponen la debilidad jurídica de los argumentos utilizados por las autoridades de La Habana para calificar de ilegal la marcha cívica por el cambio en Cuba, Tomás Cardoso tiene la información.
Ante la prohibición de la marcha 15N por el gobierno cubano, argumentando que la convocatoria es ilícita porque es inconstitucional, abogados cubanos denuncian que la Constitución de la República solo reconoce los derechos de los simpatizantes de un partido. Quienes no sean socialistas están excluidos. Según el abogado Alberto Méndez Castelló, el artículo 4 de la Constitución garantiza que todo lo que se oponga al sistema socialista es inconstitucional y entonces es delito.
Es una constitución de un régimen totalitario, no puedes olvidarte nunca de eso. Y ellos van a emplear la ley para reprimir cualquier acto que vaya contra ellos. Cuando tú vas a todo este entramado constitucional, cuando hay un artículo que te otorga algo, luego te remite a otro que te lo prohíbe.
Para el abogado Eloy Viera, es insostenible jurídicamente que se utilice la constitución para limitar derechos ciudadanos.
Hay un 14% de la población del padrón electoral, al menos, que no votó por la constitución cubana. Hay un 10% que claramente votó en contra de ese proyecto, y esta respuesta lo que está haciendo es reconocer que esas personas no tienen absolutamente ningún derecho.
El abogado Roberto Jesús Quiñones Haces considera que es muy débil la argumentación jurídica utilizada, porque en ningún momento los promotores del 15N dijeron que la marcha sería contra el socialismo.
Esta decisión del intendente está muy endeble. ¿De qué igualdad me están hablando esta gente en el artículo 42 de la Constitución? Cuando me están discriminando y me impiden a mí hacer lo que se le permite únicamente a los comunistas o a los simpatizantes.
En La Habana, el abogado Julio Ferrer Tamayo señaló que ahora se podría demandar al intendente de La Habana, basado en el artículo 99 de la Constitución, por violar las garantías de los derechos constitucionales.
Al amparo de qué precepto legal, en la Constitución no está, él se ampara para él tomar esa decisión y hacer todas esas valoraciones puramente prejuiciadas contra los que están haciendo la petición.
Y el abogado René Gómez Manzano argumentó que esta es una decisión política y no judicial.
Es una decisión no del intendente de La Habana Vieja, que él es quien la firma, sino es una decisión del régimen de vocación totalitaria que impera desgraciadamente en nuestro país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Después de que el gobierno de Cuba prohibiera la celebración de una marcha opositora, Estados Unidos hizo un llamado a La Habana para que respete las libertades y los derechos fundamentales del pueblo de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, un periodista pidió un comentario sobre la decisión del gobierno de Cuba de calificar como ilícita y de provocación la marcha cívica por el cambio convocada por la plataforma Archipiélago y prevista para el próximo 15 de noviembre. El vocero Ned Price primero recordó las protestas del pasado 11 de julio, señalando que surgieron de las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano de libertad, dignidad y prosperidad que el régimen les ha negado durante demasiado tiempo. Él dice que el mundo vio y que Estados Unidos vio cómo las autoridades cubanas arrestaban y golpeaban a manifestantes pacíficos, periodistas y voces independientes. Dice que ha habido muchos detenidos arbitrariamente, muchos están desaparecidos y que saben que el gobierno ha realizado juicios sumarios secretos de los detenidos. Price dijo que Estados Unidos se une a los defensores de los derechos humanos en Cuba, a sus familias y a personas de todo el mundo para pedir la liberación inmediata de todos los detenidos o desaparecidos simplemente por ejercer sus derechos humanos fundamentales.
It's the freedom of expression. It is the freedom to assemble peacefully.
Él dice que es la libertad de expresión, la libertad de reunirse pacíficamente que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo. La violencia que se ha visto, la detención que se ha visto, las represiones que se han visto, las prohibiciones a las protestas pacíficas. Dice que todo esto recuerda que es el pueblo cubano el que está pagando caro en su lucha por la libertad y su lucha por la dignidad. El vocero del Departamento de Estado concluyó haciendo un llamado al gobierno de La Habana para que respete las libertades y los derechos fundamentales del pueblo cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó que protestar en un país es un derecho de los ciudadanos y el gobierno de La Habana se lo está negando al pueblo cubano.
A través de su cuenta de Twitter, Vivanco publicó que el régimen cubano dice que no reconoce la legitimidad en las razones para la marcha del 15 de noviembre organizada por la plataforma Archipiélago.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, reiteró que protestar es un derecho que no puede estar sujeto a los caprichos de un gobierno.
Familiares de dos jóvenes profesionales encarcelados por el régimen cubano aseguran tener pruebas que demuestran su inocencia, como informa Ivette Pacheco.
Familiares de Nadir y Jorge Martín Perdomo, dos hermanos detenidos tras participar en las protestas del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque, aseguran que son inocentes de los cargos que se les imputan y que tienen en su poder todas las pruebas que así lo demuestran. La señora Marta Perdomo, madre de ambos, dijo además a Radio Martí que la pasada semana el abogado del caso recibió la petición fiscal.
8 años para Nadir y 10 años para Jorgito. Desorden público para los dos. Doble desacato para Jorgito. Doble desacato para Nadir también. Doble desacato por decir Díaz-Canel su apellido y policía su apellido. Y doble atentado para Jorgito y un atentado para Nadir. Doble atentado para Jorgito, inventado porque tenemos todas las pruebas. Y si a ellos los acusan es injustamente, porque en el doble atentado ese que le ponen, nosotros tenemos todas las pruebas en video, porque el pueblo se ha comportado que eso, no tenemos palabras.
Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron arrestados el 17 de julio, días después de las protestas que tuvieron lugar en toda Cuba. Ambos permanecieron 51 días en la prisión del SIDA. Después fueron trasladados a la cárcel de Quibicán, donde se encuentran actualmente. Según su madre, Marta Perdomo, pasaron 62 días sin comunicarse con la familia.
A los 62 días vino la primera llamada. Los trasladaron para la prisión de Quibicán. Pero no, lo peor fue aquí en el SIDA, en la prisión anterior. Porque Jorgito lo castigaron, lo pusieron en celda. Él lo que sí me dijo, mamá, me quitaron los colchones. Si le dieron golpe o no le dieron golpe, no. Pero sí, lo torturaron psicológicamente.
Marta Perdomo dijo además que han sido negados cambios de medidas interpuestos a favor de sus hijos, a los que describe de esta manera.
Son muy queridos aquí en San José, son profesores. Nadir es profesor de inglés y de francés, juegan fútbol, tienen carisma. La gente lo sigue mucho. Y entonces Jorgito, pues tuvo una capacidad de inteligencia muy fuerte de la computación, un cibernético.
Que todo el mundo se entere de esto, porque es una injusticia muy grande, o le están fabricando delitos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los periodistas independientes cubanos están calificando de complejo e incierto el panorama económico en la isla. José Luis Ramos tiene esta información.
Aunque el gobierno ha puesto en marcha modestas reformas para estimular la economía cubana, los problemas continúan porque en realidad es el modelo económico el que ha demostrado ser ineficaz, dijo la periodista Miriam Leiva.
Y resulta que no hay una reactivación de esa economía. ¿Por qué? Porque es que no hay sustento, no hay posibilidades de trabajar el ser humano, porque todo está atado, todo está bien atado.
Cada día se vuelve más difícil porque los precios de todo siguen subiendo. La inflación es muy alta, se encarece la vida de las personas, comentó Leiva. La crisis impulsa escasez y altos precios en mercados agropecuarios e informales. La cuota normada es insuficiente para cubrir las necesidades del mes, señaló Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
Han fracasado todos los proyectos que están dependiendo de la gestión estatal, han fracasado en los últimos tiempos. O sea, no se ve la prosperidad por ningún lado de nada de lo que ellos manejan. Entonces, ¿qué se ha visto prosperidad? ¿Dónde se ha visto que algo avanza en el sector privado? Sin embargo, son los que más trabas tienen, son los que más acoso reciben por parte de inspectores, de la misma autoridad máxima de este país, que no permite que hagan su negocio de manera normal, como en cualquier país del mundo.
Según Leiva, ahora las esperanzas están puestas en las recién aprobadas micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta.
Hace muchos años que se está diciendo por distintas especialistas que esto es elemental, y estamos viendo que es posible que al fin se convenza de que sin la propiedad privada, sin estas empresas y estas cooperativas, pues sencillamente esta economía no va a reactivar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:13 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para esta tarde del miércoles. Y como siempre con nosotros está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge. También con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un amplio centro de bajas presiones sobre la porción sur de las Bahamas, especialmente sobre Turcos y Caicos, presenta una extensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre las provincias orientales cubanas, La Española y Puerto Rico. Desde el centro de bajas presiones se extiende hacia el sur una profunda ondonada sobre las aguas del mar Caribe Central, acompañada de nublados y lluvias que llegan hasta las costa de Venezuela. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes sobre las provincias orientales. Las máximas llegando a los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias de América Latina.
Organismos de derechos humanos de Nicaragua sostienen que el discurso antiinjerencista del gobierno de Daniel Ortega carece de vigencia y credibilidad ante la comunidad nacional e internacional. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La defensa de la soberanía nacional y la patria, el antiinjerencismo, el socialismo, la autodeterminación, la independencia y la resistencia a lo que se denomina como la invasión yanqui han sido los pilares fundamentales del discurso oficial que sostiene el gobierno sandinista ante la nación y el mundo para enfrentar una demanda global de democracia, justicia y transparencia en el proceso electoral. Pero para muchos defensores de derechos humanos, el discurso oficial carece de validez y vigencia ante la realidad de Nicaragua y los convenios internacionales suscritos por el país y que el gobierno está comprometido a respetar. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a La Voz de América sus conceptos sobre esta posición.
El Estado de Nicaragua, como la mayoría del Estado del mundo, está obligado internacionalmente por haber suscrito la mayoría de los instrumentos de derechos humanos a respetar los derechos humanos de su población.
Esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua atacó con virulencia al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, calificando su labor como detestable injerencia invasora. El canciller de la República, Denis Moncada, dijo a medios oficiales en una conversación telefónica desde la reunión del Movimiento de Países No Alineados que Nicaragua continuará en lo que el gobierno considera la defensa de la soberanía nacional.
Nicaragua ha continuado en el Movimiento No Al, apoyando su política y haciendo precisamente esfuerzo por defender las manos.
A principios de septiembre, el gobierno de Daniel Ortega, también a través de la Cancillería, envió una carta de protesta al embajador de México en Nicaragua, Gustavo Cabrera Rodríguez. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el jefe del Ministerio Público de Venezuela confirmó la muerte del exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, y dijo que se debió a un paro cardiorrespiratorio a consecuencia del COVID-19. El militar murió bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro.
Al respecto, el vicepresidente de la organización Foro Penal, Gonzalo Imiop, escribió en su cuenta de Twitter que con la muerte del exmilitar ya son 10 los presos políticos que fallecen bajo custodia y que la responsabilidad sobre la vida y la salud de cualquier detenido recae sobre el Estado.
Por su parte, la ONG Panorama Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos dijo en un tuit que las irregularidades en el caso de Baduel fueron documentadas por la Misión de Determinación de los Hechos como ejemplo de la violación del debido proceso y de persecución por razones políticas.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, exigió el esclarecimiento de la muerte del militar, que pasó años detenido en condiciones infrahumanas, según dice. Añadió que Baduel murió después que su familia denunciara su traslado al centro penitenciario El Helicoide y sin que hubiera notificación sobre su salud.
Precisamente en Venezuela se enfrenta a un incremento sostenido de casos de COVID-19, mientras el gobierno anuncia la implementación de medidas para normalizar la vida comercial. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Expertos en materia sanitaria advierten que Venezuela encara una tercera ola de COVID-19 en peores condiciones que en 2020, una situación que preocupa especialmente a los trabajadores sanitarios de hospitales públicos que no cuentan con equipos de bioseguridad, como expone Mauro Zambrano, coordinador de la organización Monitor Salud.
Solo en el mes de septiembre, 457 contagiados trabajadores de la salud. Hemos incluso hablado con las autoridades sobre la situación y aún no hay respuesta. Se están contagiando muchísimo.
En tanto, el gobierno venezolano anunció la implementación de una plataforma conectada a la base de datos del Estado denominada Semáforo, que restringe el acceso a espacios públicos como restaurantes. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el sistema busca normalizar la vida comercial en el país.
La persona da su número de cédula. Una vez que le incorpora el teléfono o lee el QR, allí va a poder saber si la persona está positivo en COVID. Obviamente esa es la luz roja, la luz de alerta. No puede ingresar al sitio. Luego está la luz verde, se va a encender cuando nos indica que la persona está vacunada y puede entonces ingresar al establecimiento. Y tiene también la opción de la luz amarilla, que es la persona que está sana, que no está contagiada, pero que no se ha vacunado.
Sin embargo, persisten las dudas respecto al funcionamiento del sistema, que empezará a partir de la tercera tercera semana de este mes. Según el presidente Nicolás Maduro, el 50% de la población ha sido inmunizada contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo el martes, durante una visita del presidente Iván Duque a su despacho, que Colombia ha pagado el precio político, económico y social de asimilar la migración venezolana.
Almagro también manifestó su preocupación por la situación de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Colombia y usted personalmente han pagado el precio político, el precio económico, el precio social de asimilar la migración producto de una dictadura atroz que le ha conculcado los derechos económicos, sociales, políticos, civiles a la gente. Eso que usted ha hecho, esa asimilación y esa legalidad que le ha dado a cada migrante venezolano, verdaderamente es un ejemplo para el mundo y prácticamente es muy difícil encontrar el mismo sentido humanitario que usted ha dado a la migración en ninguna otra parte. Obviamente los temas políticos de la dictadura venezolana son de preocupación en el hemisferio y el seguimiento que hacemos de los mismos está repleto de coincidencias. Nuestra preocupación también por la situación en Nicaragua, donde hay un proceso electoral que está completamente viciado de legitimidad. También la situación de los presos políticos en Nicaragua y en Venezuela, en Cuba, que definitivamente son una preocupación y motivo de trabajo para todos.
El gobierno de Bolivia y el oficialista Movimiento al Socialismo lideraron un multitudinario acto de desagravio a la bandera indígena de Huipala, un día después del paro que convocaron gremios y plataformas ciudadanas contra una polémica ley, informa Jorge Orellana.
Con tres concentraciones multitudinarias en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, el Movimiento al Socialismo MAS respaldó al gobierno de Luis Arce Catacora. El senador del MAS, Leonardo Loza, dijo que el objetivo de la manifestación que obstruyó la circulación en varios puntos de La Paz y Cochabamba fue defender la democracia, la Huipala, al presidente Luis Arce y mostrar la unidad del pueblo boliviano. El expresidente y jefe del MAS, Evo Morales Ayma, encabezó el huipalazo en la ciudad de Cochabamba y aprovechó la ocasión para condenar la invasión española.
¿Acaso con la invasión europea nos ofreció felicidad, saqueados nuestros recursos naturales? Por eso, hermanas y hermanos, algunos profesores, algunos sectores sociales, hay que descolonizarlos. Esa forma de someternos, de robar nuestros recursos naturales.
Por su parte, el presidente Luis Arce lanzó la advertencia y afirmó:
cientos de miles de huipalas, de personas concentradas en esta plaza histórica, para decirles, junto con nuestras organizaciones sociales, que si no respetan el resultado en las urnas, si no respetan la democracia, si no respetan el voto popular, lo haremos respetar en las calles, hermana, hermano.
El lunes, los opositores también salieron a las calles. Se manifestaron con marchas y bloqueos de calles en las principales ciudades del país y acusaron al presidente Luis Arce de impulsar juicios políticos contra líderes contrarios al gobierno. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:23, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Estados Unidos abrirá sus fronteras terrestres con México y Canadá en una fecha de noviembre aún por precisar y requerirá a los viajeros una prueba de vacunación contra el COVID-19 con pauta completa, anunció el martes la Casa Blanca.
La fecha de apertura de las fronteras terrestres coincidirá con la que Washington establezca para el requisito de la prueba de vacunación para viajeros internacionales que lleguen por vía aérea y marítima.
El plan tendrá dos fases. La primera entrará en vigor en noviembre y requerirá la prueba de vacunación para los viajes considerados no esenciales, como el turismo y las visitas.
La segunda etapa será en enero de 2022, cuando la prueba de vacunación será obligatoria para todos los viajeros.
Funcionarios del gobierno señalaron que, aunque no se ha tomado una decisión definitiva, lo más probable es que Estados Unidos acepte todas las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud.
El gobernador Greg Abbott, del estado de Texas, en el suroeste de los Estados Unidos, emitió una orden ejecutiva el lunes que prohíbe todos los mandatos de vacuna contra el COVID-19 en el estado por parte de cualquier entidad.
Ninguna entidad en Texas puede obligar a recibir una vacuna contra el COVID-19 a cualquier individuo, incluido un empleado consumidor que se oponga a dicha vacuna por cualquier motivo de conciencia personal, basado en una creencia religiosa o por razones médicas, incluyendo recuperación del COVID-19, dice la orden.
Abbott es uno de los gobernadores republicanos en los Estados Unidos que se han enfrentado con las iniciativas del presidente Joe Biden para frenar la pandemia de casi 2 años, incluida la prohibición que los gobiernos locales y los distritos escolares impongan la obligatoriedad del uso de mascarillas.
El presidente Biden emitió una orden el mes pasado ordenando a todas las empresas con 100 o más empleados que vacunen completamente a sus empleados o se sometan a pruebas semanales, junto con una orden de vacunación obligatoria para todos los trabajadores de la salud, empleados federales y contratistas federales.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia el cese de los arrestos de inmigrantes indocumentados en los sitios de trabajo y anticipa sanciones contra los empleadores. Desde Washington, Yoconda Tapia nos pone al tanto.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, emitió un memorándum dirigido a los agentes federales de inmigración, informando que los arrestos masivos en los lugares de trabajo de inmigrantes que se presuma viven ilegalmente en el país cesarán para enfocarse en sancionar a sus empleadores. El documento califica a estas personas que contratan a gente sin un estatus legal inmigratorio como personas sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados, e incluyendo maltrato, pago de salarios bajos, condiciones laborales peligrosas y tráfico humano. El memorándum de 3 páginas instruye a los directores de los servicios de inmigración, aduanas y ciudadanía que elaboren un plan en 2 meses para aumentar las penalizaciones a empleadores, alentar a los trabajadores a reportar prácticas inescrupulosas sin temor y coordinar con otras agencias como el Departamento de Trabajo. Además de poner fin a esos arrestos masivos, grupos laborales aplaudieron el anuncio diciendo que los trabajadores inmigrantes son especialmente vulnerables, sobre todo aquellos que están en el país sin autorización. Industrias como las empacadoras de carne y procesamiento de pollo utilizan mucha mano de obra inmigrante. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Vamos rápidamente a noticias internacionales.
Expertos en derechos humanos piden la no aplicación de la ley de seguridad de Hong Kong. Los detalles con Radio ONU.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresaron su profunda preocupación por la detención de la activista hongkonesa Chow Hang-tung e instaron a las autoridades a abstenerse de utilizar la Ley de Seguridad Nacional y a reconsiderar su aplicación. La detención de la abogada y defensora de los derechos humanos tuvo lugar el pasado 8 de septiembre bajo la acusación de incitación a la subversión y de ejercer como agente extranjera. La activista forma parte de la Alianza de Hong Kong, un grupo que organizaba una vigilia anual con velas para conmemorar las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen. Los expertos señalaron que los cargos de terrorismo y sedición que se le imputan se están utilizando indebidamente para reprimir el ejercicio de los derechos fundamentales que están protegidos por el derecho internacional, como la libertad de expresión y de opinión, la de reunión pacífica y el derecho a participar en asuntos públicos. Del mismo modo, los expertos comunicaron por escrito su preocupación al gobierno de China sobre la Ley de Seguridad Nacional de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.
Y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, advirtió el martes que la persistencia de la pandemia del COVID-19 y la desigual distribución de las vacunas sigue frenando la recuperación económica mundial y empeoran las perspectivas para los países en desarrollo, incluidos los de América Latina. Los detalles con la AFP.
El Fondo Monetario Internacional advirtió el martes que la pandemia sigue frenando la recuperación mundial. Globalmente, el organismo prevé un crecimiento para 2021 de 5,9%, una baja marginal respecto al 6% estimado en julio. Pero esas cifras esconden grandes retrocesos en algunos países, afectados tanto por la pandemia como por la desigual distribución de vacunas.
Estas divergencias son consecuencia de la gran brecha de vacunas y grandes disparidades en políticas de apoyo. Mientras más del 60% de la población de las economías avanzadas está completamente vacunada y algunos están recibiendo dosis de refuerzo, el 96% de la población de países de ingresos bajos sigue sin recibir vacunas.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones. Gracias, como siempre, a quienes nos han seguido aquí a través de nuestras redes sociales.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este miércoles 13 de octubre del 2021. En esta segunda media hora nosotros vamos a conocer lo que han ya presentado ante el Congreso los senadores republicanos Marco Rubio y Reid Scott. Es una propuesta bicameral. También lo que ha opinado el senador Reid Scott con respecto a el encarcelamiento de José Daniel Ferrer. Conoceremos opiniones que nos llegan desde la isla referentes a la marcha del 15N. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día en los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Los que sí seguimos aquí con usted es este equipo integrado por Juan Pendas, con un ingeniero de sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos, Juan, a las noticias.
Los senadores republicanos Marco Rubio y Reid Scott presentaron la ley de negación de ingresos a la oligarquía militar en Cuba y restricción de actividades del aparato de inteligencia cubano, o Ley Democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El proyecto de ley bicameral responsabilizaría al régimen de Cuba por sus abusos contra los derechos humanos al imponer severas sanciones y una presión financiera sin precedentes. La legislación autorizaría al presidente a imponer sanciones, bloqueando activos y negando la entrada a Estados Unidos a una persona extranjera si el presidente determinara que la persona a sabiendas participa en una actividad con el sector de defensa, de seguridad, de inteligencia o cualquier otro sector involucrado en llevar a cabo abusos contra los derechos humanos o brindar apoyo al terrorismo internacional. También incluiría sanciones a una persona extranjera o un alto funcionario que brinde apoyo financiero, material o tecnológico significativo o participe en una transacción con el sector de defensa, seguridad o inteligencia de Cuba o cualquier entidad o individuo afiliado a ese sector, o contra cualquier persona extranjera que sea un contratista militar o fuerza paramilitar que opere a sabiendas en una capacidad militar de seguridad o de inteligencia o en nombre del gobierno cubano. También autoriza al presidente a imponer sanciones con respecto al abuso de los derechos humanos y la corrupción en Cuba, incluyendo contra miembros del Partido Comunista, miembros del Consejo de Estado y de Ministros, el Ministerio del Interior de Cuba, miembros del Comité de Defensa de la Revolución, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otras entidades del gobierno cubano. También autoriza al presidente a poner fin a estas sanciones solo si certifica al Congreso que el gobierno de Cuba ha puesto en libertad a los presos políticos, ha legalizado los partidos políticos, ha establecido una prensa libre y ha programado elecciones libres y justas observadas internacionalmente por múltiples partidos. Por último, autorizaría al presidente a utilizar de inmediato todos los medios posibles para brindar al pueblo de Cuba un servicio de Internet confiable y sin restricciones que no esté censurado por el régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente el senador republicano por la Florida, Rick Scott, aseguró en la red social Twitter que el régimen cubano tortura al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y a cientos de presos políticos y activistas en la isla.
El mundo está observando estas atrocidades y cada violación será castigada. Estos crímenes tienen que terminar, escribió el legislador estadounidense y terminó su mensaje con la etiqueta SOS Cuba.
La Red Femenina de Cuba recalcó que la negativa de las autoridades a la realización de la marcha del 15 de noviembre deja claro que el espíritu de la Constitución no establece la igualdad de todos los cubanos. Así lo declaró la activista Aymara Peña, integrante de la agrupación En Santi Espíritus.
Considerar ilegítima la marcha es una de sus posibles estrategias, ¿no?, al respecto. En favor de los manifestantes o de los firmantes, ¿no?, podemos decir de que se ha hecho lo que se supone que como ciudadanos deberíamos hacer para que nuestro gobierno nos permita ese tipo de libertad. Y sobre todo queda muy explícito el espíritu de la Constitución cubana, que por supuesto esta Constitución no tiene ningún espíritu de Constitución porque no establece, digamos, la igualdad de todos y ante todo, bueno, ese carácter irrevocable del socialismo, que es algo sumamente ilógico, ¿no? Y sobre todo que ellos utilizan, por supuesto, el bien común y toda esta fanfarria que el gobierno cubano siempre usa para tildar a la oposición como el gran enemigo de la sociedad cubana, y algo que es obviamente falso. Desde abril del 2019 hasta septiembre del 2021, la Asamblea ha aprobado 2.493 disposiciones jurídicas, y ninguna de estas disposiciones jurídicas basadas en el nuevo cronograma legislativo ha estado encaminada a materializar ningún derecho civil ni ningún derecho individual de los cubanos.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificó la negativa del gobierno comunista que se realice la marcha del 15 de noviembre como un nuevo llamado al enfrentamiento entre cubanos. Los detalles con el escritor y activista Pedro Acosta.
Pienso que hay que salir de la calle. Esto hay que acabarlo de definir de una vez, porque incluso contradice las palabras que dijo Ferro, el presidente del Tribunal Supremo. Se declaró que lejos de ser ilegal, esa marcha que se había realizado era un derecho de los cubanos, y ahora, bueno, están restregándole en la cara que está fuera de ley él mismo. El Consejo quiere lo que quieren millones de cubanos, que haya un cambio definitivo, porque 62 años de desgobierno, de malas decisiones, de represión, de equivocaciones, han dado el traste con un desastre económico, político y social. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Es lo que están provocando? ¿Y es lo que está pensando el dictador Díaz-Canel, el títere de Díaz-Canel, llamando a su pueblo a enfrentarse? Y prácticamente ya no queda otra. Cada vez que uno acude a las vías legales, se le cierra el paso, se sanciona. Es lo que está llamando esta gente a enfrentamiento entre cubanos, porque no les interesa el pueblo, ni las necesidades, ni lo que está padeciendo.
Y a pesar de los riesgos, miles de cubanos emprenden una peligrosa travesía por la selva del Tapón del Darién, que queda entre Colombia y Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Ricardo Quintana amplía esta información.
Campamento para migrantes Bajo Chiquito, Panamá, en pleno corazón del Darién.
Personas desmayadas, personas los pies como los tienen, desbaratados, pintos en sangre.
Ellos son parte de los 13.000 cubanos que entre enero y septiembre han cruzado el Darién, según cifras del gobierno de Panamá. La diputada Zulay Rodríguez, del gubernamental Partido Revolucionario Democrático, encabezó una delegación de la Asamblea Nacional de Panamá que visitó el campamento en semanas recientes.
Vamos ahorita abajo Chiquito, que es donde nos están señalando que se han dado todas estas irregularidades con los migrantes. Así que vamos a comprobarlo por nosotros mismos.
Aquí llegan los migrantes tras sortear los peligros de una selva altamente violenta, frecuentada por el narcotráfico y el crimen organizado. Pero este cubano lo prefiere antes de seguir viviendo en Cuba.
Prefiero morirme aquí que vivir en Cuba.
En balsa, en gomas de camiones.
Los caribeños denuncian la situación actual en su país, desde el sistema de salud que no funciona, dicen, hasta el alto precio a pagar por aquellos que se oponen al régimen.
El régimen no sirve, no hay comida. No hay comida.
comida, no hay medicina. El COVID está matando a la gente en nuestro país y el gobierno prácticamente tapa las cosas y no dice la verdad.
Persona que habla y diga la verdad, lo desaparece. Muchos lo meten preso.
Si el Darién sigue siendo, según los propios migrantes, calificado como la selva más peligrosa del mundo. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
12 con 38 minutos, vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadne González, Jorge Jauregui, un gusto como siempre estar con ustedes acá en el noticiero estelar de Radio Martí, dando un adelanto de lo que tendremos en el espacio. Bueno, vamos a hablar con varios activistas de la sociedad civil que, independiente de todo lo que ha pasado con la plataforma Archipiélago, con los que están convocando la marcha, la respuesta gubernamental, vamos a hablar con otros activistas de la sociedad civil, cuál es su posición sobre el día 15, si saldrán o no a las calles. Tendremos ese reportaje en el día de hoy. También tenemos actualización sobre la situación de Carolina Barrero. Vamos a hablar con Alfredo Martínez, colaborador de ella cercano, periodista de El Toque, que presentaron ayer ante el Tribunal Provincial de La Habana un habeas corpus que solicita a la Fiscalía pues que levanten el hostigamiento y el cerco que tienen contra Carolina, sí, que ya 160 días presa en su casa. Tendremos toda la información exclusiva también con José Díaz Silva, actualización de varios detenidos que tiene de su organización durante esta jornada en medio de la última oleada represiva. Y vamos a finalizar con el tema de la leche. Ahora resulta ser que luego de algunas flexibilizaciones, entre comillas, que dio el castrismo, los productores siguen sin producir leche porque no les es rentable. Claro. O sea que el vasito de leche que en el 2007 prometió Raúl Castro en Camagüey aún queda pendiente una década
después.
Eso
quiere decir que hay más marabú en los campos.
Hay más marabú, menos vaca y menos leche.
Ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12 con 41 minutos, avanzamos en más informaciones.
Las conversaciones de alto nivel entre funcionarios rusos y una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos fueron útiles, dijeron ambas partes el 12 de octubre. Pero una disputa sobre el personal de la embajada y otros asuntos sigue sin resolverse.
Victoria Nuland, la tercera funcionaria de alto rango en el Departamento de Estado, realiza una visita de 3 días a Moscú en medio de un esfuerzo de la administración del presidente Joe Biden para superar el declive en las relaciones bilaterales.
Las tensiones se remontan al menos a 2014, cuando Rusia anexó la península de Crimea y estalló el conflicto entre fuerzas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia.
Moscú y Washington se han envuelto en expulsiones de personal diplomático y cierres de consulados. Rusia, a principios de este año, prohibió a la embajada de Estados Unidos emplear a ciudadanos extranjeros, designándola como un estado hostil.
El embajador de Estados Unidos en Rusia advirtió que la mayoría de los servicios de visas para Rusia estaban siendo cancelados debido a la falta de personal en los puestos estadounidenses. Nuland, que es la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, es la funcionaria estadounidense de mayor rango que ha visitado a Moscú en años.
Y los denominados coyotes en Colombia transportan desde puertos ilegales y sin medidas de seguridad a los migrantes hacia la frontera con Panamá. Desde Colombia el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Mientras la Armada de Colombia continúa en la búsqueda de al menos 6 personas desaparecidas en aguas del Caribe, luego del naufragio de una embarcación con 29 migrantes y que dejó además 3 muertos, las autoridades denunciaron que bandas de tráfico de personas están utilizando puertos y lanchas ilegales para zarpar con migrantes hacia la frontera con Panamá, con fatales consecuencias, como explica el contraalmirante Juan Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.
Esto es una irresponsabilidad por parte
de personas inescrupulosas que quieren aprovechar la situación de aglomeración de migrantes que hay en Necoclí y les ofrecen este tipo de embarcaciones y los llevan a puntos clandestinos para embarcar.
La canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, reiteró el llamado a la comunidad internacional para que haga frente común contra esta tragedia.
Lo que nos pasa en Necoclí es producto de que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos. Panamá dice, yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar, y así sucesivamente, pero mientras tanto son miles de personas sufriendo y con el riesgo enorme de perder la vida, como lo estamos viendo hoy tan dolorosamente.
Entre tanto, el presidente Iván Duque dijo que en la visita que realizará a Colombia el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prevista para la próxima semana, su gobierno pedirá que la administración Biden aclare a los haitianos que el Estatuto de Protección Temporal no es una aprobación generalizada y de esa manera desestimular la migración. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:44 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y vamos a establecer el contacto con la isla, exactamente con Camagüey. Allí se encuentra el periodista Henry Constantín. Además, recientemente ha sido galardonado con el Gran Premio a la Libertad de Prensa por la Sociedad Interamericana de la Prensa. Henry, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y mis saludos a todos los que están escuchando el espacio.
Henry, queremos hablar contigo de diferentes temas que ahora mismo están sucediendo en la isla. Lo primero, bueno, pues felicitarte, que no lo habíamos hecho en directo en este espacio, por este gran premio, un reto además, como se enfrentan ustedes día a día a este desafío de informar a la población cubana. Y sobre todo queremos hablar de la situación que se está viviendo en el caso de Camagüey, las personas que notificaron al gobierno que sí iban a participar en la marcha del 15 de noviembre. ¿Cómo están comportándose ahora mismo la situación con ellos? ¿Están siendo acosados? ¿Están siendo reprimidos? Cuéntanos un poco.
Bueno, hasta ahora no he recibido ningún reporte. La represión realmente aquí empezó mucho antes. Sí, ya he visto ataques en redes sociales de cuentas anónimas controladas por gente que tienen el mismo patrón de comportamiento y de vocabulario de los agentes de la seguridad que algunos de los que conocemos aquí en Camagüey. Entonces, la represión, como decía, comenzó el domingo cuando visitaron a Iris Mariño, la visitó el jefe del Departamento de Enfrentamiento del Surestado, alias Cristian, y empezó mucho antes cuando ya varios de los que habían dado en un primer momento su voluntad de firmar fueron citados y amenazados por el Surestado, porque vieron la promoción que habían hecho en redes sociales, en estados de WhatsApp, y bueno, por ahí fueron localizados algunos.
Hasta ahora no tenemos
ningún nuevo incidente.
Sí, seguimos hablando con Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, sobre los retos que enfrenta el periodismo. Hay una manifestación pacífica, un 11 de julio, sale usted como periodista a la calle, pero es detenido y es incomunicado por unos 10 días. Hábleme de los retos que enfrenta el periodismo independiente dentro de Cuba, prácticamente un corresponsal de guerra, porque cuando usted está detenido sabe lo que pasa dentro de la prisión, cuando está fuera sabe lo que pasa fuera. O sea, de primera mano estamos recibiendo la información y de la responsabilidad de informar al respecto.
Es súper complicado hacer periodismo en Cuba, sobre todo si quieres hacer todas las facetas del periodismo, como esto de estar en la calle, cubrir las noticias o entrevistar a gente que a veces, no solo a las víctimas de las situaciones, sino a los victimarios, automáticamente puede caer preso. Basta con que un policía te vea enarbolando un teléfono, a tomar fotos de un lugar, qué sé yo, con cierta importancia, y bueno, ya terminas detenido. Y en situaciones de protesta, lo más problemático es que los periodistas lo hacemos con nuestro nombre en las redes. No todos, pero la mayoría lo hacemos, y eso nos convierte ya en los primeros a ser inmovilizados, arrestados o sitiados en nuestras casas cuando hay una noticia relevante. El 11 de julio fue una excepción con nosotros en Camagüey, nuestros colegas en La Habana. La mayoría de ellos tenían vigilancia y prohibición de salir a la calle el día del 11 de julio. Y conmigo ha ocurrido antes y después del 11 de julio en otros sucesos, pues me han puesto vigilancia para que no pueda cubrir nada. Pues por lo menos físicamente, tengo que acudir a las redes sociales, a amistades, a algunos valientes que envíen información, fotos por las redes. Pero es Realmente es una de las profesiones, yo creo, si no la más complicada de hacer en Cuba, es periodismo.
Henry, ¿qué le sirve de aliento en medio de estas circunstancias adversas? Ustedes tienen un agravante porque al ser detenidos constantemente le interrumpen la vida, pero también ustedes es parte de ese pueblo que necesita sobrevivir en unas circunstancias en las que conseguir los productos de primera necesidad no es la manera más adecuada y las vías son interrumpidas en medio de los arrestos y de las medidas intimidatorias de la policía política.
Sí, las complicaciones nuestras se suman a las complicaciones de ser simples ciudadanos cubanos en esta isla, donde también tenemos que tratar de sobrevivir en un país donde, bueno, cuando nos enfermamos no encontramos medicina, como cualquier cubano. Cuando tenemos que buscar comida, pues no es nada fácil, no se trata de ir a una tienda y pasarte media hora recogiendo pues un producto que necesites. No, tienes que estar constantemente viendo a ver dónde puedes comprar cosas. Tienes que tener mucho cuidado con las que encargas a comprar a domicilio, las que aceptas, porque no puedes arriesgarte a comprar nada que sea robado o ilegal o del mercado negro, que otro ciudadano cubano sí quizás lo puede hacer con normalidad, pero nosotros no, porque tenemos vigilancia semipermanente en forma de vecinos, que sabemos que siempre hay alguno que esté contratado para bueno, ver quién entra, quién nos vende cosas, o la propia seguridad puede enviarnos personas que nos provoquen, o sea, que nos vendan productos que sean, que atraigan registros y problemas legales. Y con todo este tema de la difícil situación de Cuba, pues a veces el día se nos vuelve muy corto porque tenemos que invertir parte de él en hacer colas o en buscar por ahí productos imprescindibles para comer o para higiene o para o ropa. Entonces es una vida realmente conflictiva, difícil. Ahora hay algunas cosas que balancean un poco, la solidaridad, sobre todo los cubanos fuera de Cuba, las ONG, los medios de prensa, eso nos mantiene, bueno, a salvo, sobre todo emocionalmente. O sea, a veces uno puede sentirse, quizás, lo he visto con colegas que le ha pasado, solo, en un universo donde hay tantos problemas y donde el enemigo tiene tantos lugares donde herirte, ¿no? Pero la solidaridad fuera, ver que además nuestro trabajo en las redes sociales, que es donde podemos ver con más inmediatez el impacto de lo que hacemos, pues es acogido por la gente, inclusive la gente dentro de Cuba, la gente de tu comunidad, que luego te saluda, vi lo que publicaste, vi lo que pusieron, me enteré de lo que pusieron por ustedes. Pues todo eso, bueno, nos ayuda a reparar las heridas que a diario uno va sufriendo en esta desgastante realidad que vive Cuba.
Henry, hay preocupación dentro de la isla, los cubanos están alarmados por la próxima apertura del 15 de noviembre de las fronteras y evidentemente los reportes que nos llegan es que no coinciden los datos oficiales con lo que está viviendo la población. Tú que estás ahí mismo, ¿cómo estás viendo el comportamiento de la pandemia y sobre todo también ya lo que empiezan a enfrentar las familias, los niños regresan a las escuelas y esto que puede traer como consecuencia?
Todo es muy complicado. Por un lado, la gente entiende que la llegada de viajeros pues puede darle un poco de aire a los negocios por cuenta propia, puede darle un poco de aire al ciudadano común para que encuentre cosas que en Cuba no se producen, zapatos para los niños o para los adultos, ropa, algunos productos de alimentación, medicina. Y a la vez estamos en la disyuntiva de que sabemos que el sistema de salud cubano está siendo por completo incapaz de contener la expansión del COVID, que los hospitales no dan abasto ni tienen los recursos para que los que caigan en un hospital pues estén bien atendidos y que bueno, que el COVID es un enemigo, que las vacunas creadas por Cuba no están haciéndolo todo lo bien que habían prometido. Aunque se ve, por supuesto, que las cifras oficiales absolutamente desapegadas de la realidad están bajando, pues de todas maneras el temor es grande. Y entonces los cubanos están así dentro de la isla, en esa disyuntiva, bueno, pues ansiar la apertura de las fronteras, ansiar los vuelos y a la vez la conciencia de que nos la jugamos con más fuerza que antes. Porque bueno, ahora los casos son mucho más grandes y la apertura va a ser más descontrolada incluso que la que había el pasado año, en esta misma fecha. la que se hizo, o sea, la que permitió que, bueno, viajaran a Cuba mucha gente en los meses de diciembre, enero, noviembre.
Henry, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado al noticiero del mediodía y estaremos en contacto contigo en próximos espacios.
Muchas gracias a usted por la invitación. Saludos.
Gracias, saludos.
12:53, nos vamos a las noticias de los deportes. Ya está con nosotros Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. José Altuve, el venezolano, así como el boricua Carlos Correa, el cubano Yuri Gurriel y el estadounidense Alex Bresman volvieron a hacer cosas buenas en la jornada de ayer en la serie playoff, y el equipo de los Astros de Houston disputará la serie de campeonato de la Liga Americana por quinto año consecutivo. Ayer le ganaron ampliamente 10 carreras por una a los Medias Blancas de Chicago, eliminados en el cuarto juego de la serie divisional. Será la segunda serie de campeonato de Houston bajo las órdenes del manager Dusty Baker, de 72 años, quien superó en el duelo a Tony La Russa, de 77 años. Baker reemplazó a AJ Hinch, destituido tras el escándalo de robo de señales protagonizado por los Astros, el cual derivó también una suspensión de un año para el puertorriqueño Joe Cora, quien ahora con el equipo del Boston está en la gran final de la Liga Americana, precisamente contra los Astros de Houston. En este partido, Jordan Álvarez, el turno, se fue de 3-0, y Yuli Gurriel de 5-2 por Chicago. Joan Moncada de 4-1, Luis Robert Moirán Aravileño de 3-1, Pito Abreu de 2-0, y Yasmani Grandal, receptor, de 4-1. La victoria fue para Jimmy García. Lo perdió el cubano Carlos Rodón. En tanto, Lance McCullers, el cubano americano, abrió por el Houston, pero no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo. En un partido que terminó hoy miércoles por la madrugada, el equipo de los Gigantes perdió 7-2 ante los Dodgers de Los Ángeles, y la serie está igualada a 2 victorias por bando. Por lo tanto, ambos equipos volverán a jugar tan pronto como mañana jueves a las 9:00 p.m. en la ciudad de San Francisco. Más informaciones deportivas a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y en el mundo del entretenimiento, el actor William Shatner, de 90 años, viajó hoy a bordo de un cohete de la compañía estadounidense Blue Origin y aterrizó en el desierto de Texas para convertirse en la persona de mayor edad que ha estado en el espacio.
Se trata del segundo viaje turístico al espacio de la empresa del multimillonario Jeff Bezos. Recordamos que Shatner fue protagonista de la serie de televisión Star Trek de la década de 1960 y de varias películas del mismo nombre.
En otra información, la situación de Cuba ha sido una constante en el historial musical de Willy Chirino, que ha realizado colaboraciones con varias generaciones. Este fin de mes, el cantautor cubano subirá al escenario junto al vocalista Leoni Torres. Los detalles con Roxana Romero.
La ciudad de Miami brillará aún más cuando Willy Chirino y Leoni Torres suban al escenario juntos. Este dúo unirá su talento a fines de este mes en el sur de la Florida.
Amigos míos, nos vemos el 30 de octubre en El Flamingo con mi invitado especial, Leoni Torres. Va a ser una noche espectacular. Vete disfrazado si quieres. Ahí nos vemos. Chao.
Chirino y Torres han colaborado en el pasado en el videoclip de Para mi viejo, tema dedicado a los padres, que se estrenó oficialmente en julio pasado. Chirino ha aprovechado sus lazos con diferentes músicos cubanos, incluyendo su más reciente colaboración con Lenier, Micha, Chacal, Osmani García y la señorita Dayana, con el remix de su tema Que se vayan ya. La canción Yo soy cubano, del dueto compuesto por Alexis Valdés y Willy Chirino, captó la admiración de los cubanos alrededor del mundo. El tema arranca con un ritmo melódico y letra que dice: donde quiera que yo voy, yo soy cubano. No existen dudas que Chirino continuará colaborando con otros artistas cubanos en el futuro. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:57, repasamos nuestros titulares. Promotores de la marcha cívica del 15 de noviembre aseguran que asistirán a la manifestación.
Abogados cubanos alertan sobre la debilidad jurídica en los argumentos de las autoridades para declarar ilícita la marcha cívica.
Washington pide a La Habana que se respeten los derechos y libertades del pueblo tras la prohibición de la manifestación del 15N.
Congresistas estadounidenses presentan proyecto de ley bicameral para sancionar y ejercer presión financiera sobre el régimen cubano.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua aseguran que el discurso oficialista carece de vigencia ante la realidad del país.
En Venezuela se mantiene un incremento de casos de COVID-19 y el gobierno anuncia medidas para normalizar la vida comercial.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones. El equipo completo integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.